Radio Castilla y León.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación pone en marcha una segunda convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Las solicitudes se podrán presentar únicamente a través de la aplicación informática del portal de educación entre los días 7 al 24 de abril. Para más información visita www.educa.jacil.es, el portal de educación de la Junta al servicio de los ciudadanos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quieres se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Agrobank, de la Caixa, patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Es el Campo de Castilla y León. Un miércoles más les acompañamos, hoy lo hacemos para hablar del sector ibérico. No solo porque se cumple un año desde que se aprobara la nueva norma que lo regula, sino también porque el ibérico ha sido el eje de una nueva jornada de Agrohorizonte 2020, esta mañana en Salamanca, en la que la consejera de Agricultura Silvia Clemente ha anunciado que se va a poner en marcha una marca de calidad para el ibérico de Castilla y León. La escuchamos.
Nuestros principales retos son la comercialización en el mercado nacional y la comercialización en el mercado internacional. En el mercado nacional, porque necesitamos una marca de calidad, una marca que diferencie el ibérico de Castilla y León. Tenemos unas magníficas producciones, tenemos dos figuras de calidad, la denominación de origen de Guijuelo y la marca de garantía Ibéricos de Salamanca, pero necesitamos una marca que nos dé fortaleza de manera global. Desde el año 2008 al año 2014 cerrado, Castilla y León demuestra cómo ha mantenido su censo de explotaciones y de cabezas sacrificadas. Otras comunidades autónomas como Andalucía han reducido un 75% en estos años su cabaña, o Extremadura lo ha reducido en un 50%. Empezamos a recuperar el pulso en cuanto al sacrificio y lo recuperaremos también en la comercialización. Hemos mantenido una comercialización de en torno al 50% de los jamones y de las paletas que se venden en nuestro país.
No hay que olvidar que desde hace poco más de un año los jamones ibéricos se identifican con etiquetas de colores. La negra para los ibéricos 100%, la roja para los que no llegan a esa pureza, el precinto verde para los de cebo de campo ibéricos y el blanco para los de cebo. Vamos a hacer hoy un balance con Carlos Díez, que es el vicepresidente de Iberaice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, que representa a más del 95% de la producción de carnes y elaborados del cerdo ibérico. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y bienvenido de nuevo a Es el Campo de Castilla y León. ¿Qué balance se puede hacer desde poco más de un año, desde la puesta en marcha de la norma del ibérico?
Bueno, vamos a ver, de cara a lo que es el consumidor, aún no tendríamos datos reales. Y no los tendríamos por una razón muy simple. Todos estos precintos empiezan a colocar en cada una de las piezas a partir del día 15 de enero del 2014. ¿Eso qué quiere decir? Que es para los jamones que entran en producción a partir de esa fecha y no saldrán al mercado hasta como mínimo 2 años después, es decir, hasta el 2016, pero eso es como mínimo, que la mayoría de las piezas realmente no estarían en el mercado hasta el 2017, más o menos. Con lo que la incidencia real de los precintos con relación a los consumidores, pues aún no tenemos datos reales, o sea, no hay ningún parámetro que pueda confirmar cuál es esa incidencia. De otro lado, El funcionamiento en lo que es la operativa diaria y tal, pues evidentemente ha habido pues ciertas incidencias en lo que es la adaptación e incluso existe todavía trámites que se están realizando para hacer efectiva la implantación de forma informática, o sea, se está aplicando íntegramente desde el día 15 de enero y todos los jamones, paletas y demás ya se está etiquetando de esta forma, pero digamos que el sistema informático aún está desarrollándose por la asociación interprofesional.
Uh-huh. Ese sistema informático, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es necesario?
Bueno, porque realmente si nos paramos a pensar es casi, digamos que es completamente novedoso. No hay absolutamente ningún producto en España que con carácter general tenga un tratamiento de esta índole. Se ha convertido prácticamente en el producto más reglado de nuestro mercado. Y claro, se gestiona a través de unos precintos que son únicos y exclusivos. Estos precintos los proporciona ASIFI. ASIFI es la interprofesional que aglutina tanto productores como industriales. Entonces, la gestión de todo el conjunto digamos de parámetros que incorpora la norma que se está haciendo a través de la interprofesional, pues claro, son un montón de puntos, son un montón de aspectos, se regula desde el factor racial de los animales, el tiempo de vida de los animales, dónde se produce, en qué zona se produce la alimentación, en dónde se sacrifican, cómo se sacrifican, cuál es el kilo de los kilos de esas canales al sacrificio, a qué establecimientos van. En esos establecimientos, pues el tiempo que se están curando, el seguimiento de que realmente no haya ningún tipo de trasvase, o sea, se ha convertido en un mercado hiperregulado. No hay ningún ejemplo en el mercado español que llegue a tener el control que hoy se está ejerciendo con carácter general sobre el producto ibérico. Entonces, claro, a partir de ahí, para gestionar todo esto con producciones nacionales es extremadamente complicado y la única forma de solventarlo y de ir teniendo, proporcionando datos que sean realmente fiables es a través de un sistema que claro, como se puede entender, es muy complejo, que regula absolutamente todo. O sea, esto llega hasta el punto de que, por ejemplo, los mataderos de porcino están conectados directamente vía informática con la interprofesional. Entonces, cada uno de los sacrificios que se realizan en España son directamente informados vía telemática y tiene el peso de la báscula que cada una de las canales está dando en los mataderos. Esa información directamente se incorpora a las bases de datos de ASISI. Y entonces, claro, desde el día 15 de enero del año pasado, poner en marcha un sistema tan complejo como este, pues bueno, se han ido aplicando por fases. Una de las primeras fases fue precisamente esta, la información telemática y el control de pesos. Ahora mismo está en la fase de implantación para tener la trazabilidad completa con relación a las producciones, o sea, los animales, se están informando los animales cuando nacen, el momento en el que nacen y demás, para tener ya controlado todo su periodo de vida. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo final? Pues el objetivo final será que en un momento determinado, cuando todo esté completamente implantado y cuando ya los precintos del producto final completamente terminado esté en el mercado, pues claro, son precintos únicos que se podrá llegar con todo este sistema a que una ama de casa con los teléfonos móviles de hoy pues pueda coger el código de barras e incluso a través de las bases de datos que nos proporcione la información de esa pieza, pues todo el camino que ha seguido, con lo que realmente es una experiencia pionera para transmitir seguridad al consumidor en todo este tema de los productos ibéricos.
Uh-huh. ¿Y cuándo podremos, por ejemplo, esa hipótesis que ponía ahora de conocer exactamente que cuándo ha nacido, qué ha pesado, dónde se ha criado el cerdo, la parte del cerdo que nos estamos comiendo en casa? Cuando terminen su curación estos jamones, los primeros que han salido con las etiquetas de colores, ¿ya estará en marcha todo ese sistema operativo informático para conocer la trazabilidad al 100%?
Bueno, vamos a ver, internamente sí, es decir, en las bases de datos de ASICI sí. Lo que aún todavía no sabemos es si podrá ser efectivamente conectado para que sea del dominio público, o sea, para que todo ese seguimiento que ASICI lo tiene se pueda trasladar a través de los códigos de barras a que sea información directa del consumidor, ¿no? Entonces, claro, esto, pues bueno, de momento lo más urgente era, bueno, y sigue siendo, que se vayan aplicando cada una, todas las fases de control de lo que es el proceso, desde el animal hasta la finalización del periodo de maduración de jamones y paletas, pues esto era la prioridad y esta sigue siendo la prioridad. Entonces, esto es algo que se tiene en perspectiva, aprovechando que ya toda la información va a estar en ASICI. Cuando esos precintos estén en el mercado, pues probablemente todavía no esté completamente montado el sistema, porque claro, es que tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de que hay miles de productores de ganado. Cada productor de ganado es una entrada diferente. Hay cientos de industriales. Cada industrial es una entrada diferente. Entonces, es una base de datos, digamos, que extremadamente compleja en cuanto a la gestión por la cantidad de participantes que existen en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y claro, más allá no podemos aventurar fechas más allá que de una voluntad, ¿no? O sea, la voluntad de aplicar es esta, pero hoy por hoy pues no sabemos, porque tenemos que ir pues poco a poco analizando la implantación de cada una de las etapas.
Cuando se aprobó esta polémica norma del ibérico, podríamos decir, Castilla y León se opuso radicalmente. De hecho, si no recuerdo mal, incluso el gobierno autonómico llegó a presentar un recurso. ¿En qué punto está eso? O sea, ¿la norma del ibérico ya está como está o todavía hay posibilidad de cambiar algo para que Castilla y León no salga tan perjudicada como creían los productores?
Vamos a ver, te voy a matizar algo. O sea, Castilla y León no se opone radicalmente a la norma del ibérico. Castilla y León, de hecho, fue una de las impulsoras de la norma del ibérico. El problema es que desde Castilla y León, tanto las autoridades como los industriales, se entendió que se estaba elaborando una norma que no clarificaba lo suficiente y que perjudicaba al consumidor, puesto que no se le daba toda la información, y la información que se le estaba dando de una forma que lo podía confundir más. Entonces, son exclusivamente dos los puntos que la Junta de Castilla y León, porque estamos hablando que la norma es una norma compleja que abarca múltiples cuestiones, y son dos exclusivamente las cuestiones que son recurridas desde la Junta de Castilla y León y otras organizaciones de Castilla y León, ¿no? Una de ellas es digamos que el uso restrictivo del término pata negra que se le ha dado a las a unas producciones que son las más minoritarias. De siempre el término pata negra se ha venido utilizando habitualmente con el concepto de jamón ibérico de bellota, con independencia del factor racial. Y entonces desde Castilla y León se ha entendido que esto es algo completamente arbitrario, que no tiene ningún sentido y directamente en contra de el ordenamiento jurídico, o sea, de otras normas que regulan aspectos relativos a publicidad y demás, ¿no? Entonces, esa era una de ellas, y la otra cuestión es la forma en la que se determina el porcentaje racial. De siempre Castilla y León también dijo que de acuerdo a poner el porcentaje racial, pero que se ponga junto a otras características del producto que son igualmente relevantes, pero nunca de forma que pueda dar origen a la confusión del consumidor pensando que el producto es algo diferente a lo que antes había estado consumiendo. Entonces, tal y como se ha perfilado, entendemos y se ha entendido tanto desde la industria como la Junta de Castilla y León que se estaba produciendo una confusión, se le estaba dando una imagen confundida al consumidor precisamente porque ese porcentaje de factor racial va junto a la denominación, de tal forma que la gente se va a pensar que es que este ibérico ya no es ibérico. No, o sea, es el mismo ibérico de siempre, solo que uno de los aspectos que hoy se consideran relevantes y en cuanto a información al consumidor es el porcentaje racial que tiene respecto a la pureza del ibérico. Pero claro, por ejemplo, siempre, tanto desde las posiciones de la industria como lo que se trasladó en todo el sector, en las reuniones que mantuvo en la mesa sectorial de Castilla y León del Ibérico, se consideró que eran relevantes incluso otros aspectos, como por ejemplo la curación. ¿Por qué un jamón de etiqueta negra puede estar con 19 meses de curación? O sea, cuando cualquier otro jamón tiene que tener 24, ¿y qué pasa? Eso no es relevante de cara al consumidor. Claro, claro. La norma en este aspecto, pues, se ha orientado hacia el beneficio de determinadas producciones, olvidando otros factores. Entonces, claro, lo que nos ha llevado es a decir, bueno, entonces realmente aquí hay una voluntad real de informar al consumidor, o lo que está haciendo la norma es apoyar determinadas unas producciones con respecto a otras. Entonces, por eso son dos puntos muy muy concretos los que, de alguna forma, pues bueno, o sea, la Junta de Castilla y León y otras organizaciones recurren ante los tribunales.
Uh-huh. ¿Y la respuesta a ese recurso todavía no se conoce?
No, porque esto es un tema al Tribunal Supremo, el Supremo es habitualmente lento, los recursos están presentados, están formalizados, porque aparte del anuncio del recurso, que se hizo, si no me equivoco, dentro del plazo de un mes después de la publicación de la norma, luego son otros 6 meses los que había de plazo para la presentación de los recursos. Entonces, la formalización de todos los recursos se debe haber producido alrededor del mes de octubre, noviembre, una cosa así. Y bueno, pues está un poco pendiente, ¿no? El tema de lo que son los trámites judiciales.
Uh-huh. Así que todavía tenemos que esperar para ver la respuesta de la justicia, y también tenemos que esperar para ver cuál es la respuesta de los consumidores también a esa nueva norma del ibérico, a esa identificación con precintos de colores de los de los diferentes jamones. ¿Están los productores ahora ya más tranquilos una vez que pasó toda esa revolución hace un año de esta norma del ibérico?
Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha generado una norma con tantas tensiones, porque realmente eso es lo cierto, o sea, lo que es evidente es que nunca una norma, porque esta ya es la tercera modificación, hubo una, la primera norma del Ibérico se publica en el 2001, la siguiente en el 2007 y esta es la tercera de las modificaciones de la norma del Ibérico. Ninguna de las dos anteriores había tenido el enfrentamiento que se ha producido en esta ocasión. En esta ocasión, ¿por qué se ha producido ese enfrentamiento? Pues porque realmente se ha entendido que la norma estaba apoyando producciones que eran minoritarias. Y bueno, pues se ha producido en ese sentido un conflicto importante. De aquello, pues, hombre, todavía queda, ¿no? O sea, queda ahí un pozo de conflicto, pues que bueno, que de alguna forma lo irá curando el tiempo, ¿no? Pero claro, hoy por hoy es que como no se sabe todavía cuál es la incidencia real en el consumo de todos los aspectos que regula el nuevo etiquetado de productos, pues claro, la gente está un poco a la expectativa. Por otro lado, es cierto que ahora mismo estamos viviendo en un periodo de escasez de producto. Entonces, claro, no será lo mismo cuando la demanda es superior a la oferta de producto que si nos vamos a hace un año y pico en donde había mucha más oferta que demanda de producto, ¿no? Las situaciones evidentemente serán diferentes, pero lo que sí es cierto es que aún sigue habiendo mucha gente que bueno, pues entiende que la norma tiene problemas en determinados aspectos, que no se ha hecho con el suficiente consenso por parte de todos los actores y realmente ese será el mayor problema que tenga esta norma, ¿no?
Veremos a ver también qué dice el Tribunal Supremo y si de esa respuesta también se puede cambiar algo de esta norma que entró en vigor hace poco más de un año. Carlos Díez, vicepresidente de Iberaiz, muchas gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Y antes de hacer una pequeña pausa, les recordamos que Agrobank de la Caixa es el impulso para el sector agrario, el ganadero y también el pesquero.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si no puedes pagar tu hipoteca o corres el riesgo de perder tu vivienda, pasa el tiempo y sigues sin encontrar un empleo. Cuando no puedes cubrir tus necesidades, incluso las más básicas, y necesitas ayuda, llama al 012, porque Castilla y León te ayuda. Red de protección a las familias de la Junta de Castilla y León.
En Valladolid, la Semana Santa te apasiona. Vive la Semana Santa de Valladolid. Conoce nuestras impresionantes procesiones, iglesias y conventos, nuestra imaginería única en el mundo y disfruta de la gastronomía y de nuestros famosos pinchos y vinos. Semana Santa en Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Infórmate en info.valladolid.es. Saborea Valladolid.
La mano de Bankia, repasamos ya las noticias agrarias de esta semana y comenzamos con el sector remolachero, que está en plena campaña de siembra. En el caso de la cooperativa COR, ya se ha sembrado un 90% de la superficie, más de 8.000 hectáreas en una campaña marcada por un descenso de esa superficie porque baja la contratación. Explica el porqué el director de cultivos de ACOR, Esteban Sanz.
La campaña, hombre, nosotros queremos que sea pues con menos contratación y más corta que la anterior. Y bueno, pues no sé ahora, porque estamos sufriendo ahora heladas fuertes. Hoy ha habido concretamente -4 en esta zona nuestra de aquí de Valladolid y Ávila. Y bueno, pues la remolacha que estén haciendo pues puede tener problemas, ¿sabes? Se va a contratar menos. Nosotros tenemos del año pasado un excedente importante y por supuesto tenemos que reducir en proporción parte de ese excedente para no contratar más.
Azucarera prevé sembrar 21.000 hectáreas, eso es un 5% más que el año pasado de esa superficie y hay en torno a un 70% sembrado. Pablo Domínguez es el director de cultivos de Azucarera.
Alrededor del 70% está sembrado ya y sabemos ya de que hay remolacha nacida, la que se sembró a finales de febrero. Y en cuanto a volúmenes, nuestra expectativa es que en cuanto a lo que se refiere a siembras para azucarera, andemos alrededor de las 21.000 hectáreas, es decir, un cierto crecimiento respecto a lo del año pasado, que fue una cifra de 19.600 hectáreas más o menos.
Las dos industrias se preparan para el futuro sin cuotas y lo hacen ante un escenario del precio del azúcar muy a la baja. El precio último oficial que se ha conocido es el de diciembre de 2014 y es de 433 euros por tonelada. Es el precio más bajo registrado desde que se instauró el sistema de comunicación de precios en el año 2006. Más noticias. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerín, ha estado esta semana en Castilla y León. Aquí, entre otros, ha visitado las obras de recuperación del Duero a su paso por Zamora Capital. También las obras de regadío en la zona de Toro y se ha reunido en Palencia con alcaldes y organizaciones agrarias. Una reunión en la que las OPAs han aprovechado para pedirle a la ministra que tenga voluntad política para hallar una salida urgente y no para dentro de 2 o 3 años a las concesiones de agua pendientes para aprovechamientos de menos de 7.000 metros cúbicos al año. García Tejerina ha avanzado que hay casos que se están solucionando ya. El resto va a tener que esperar a que se apruebe el plan hidrológico a final de año.
Pero lo que no se esté solucionando ahora puntualmente, que como digo, muchos casos ya se han solucionado, en estos momentos estamos revisando el plan hidrológico de Cuenca del Duero. Está sometido a información pública y a través de esta revisión, que nosotros culminaremos a lo largo de este año, quedarán todas las situaciones solucionadas.
Y más noticias, en este caso relacionadas con la Junta de Castilla y León, porque la consejera Silvia Clemente ha anunciado que se va a crear un centros de concentración donde se van a agrupar los lechazos procedentes de las explotaciones ganaderas con el objetivo de adecuarlos a las demandas del mercado. La consejera asegura que este tipo de infraestructuras se van a financiar a través del Programa de Desarrollo Rural, el PDR, y que se trata de una medida que ya está en marcha en países como Francia. El objetivo, ha remarcado la consejera durante su participación en unas jornadas de Agrohorizonte 2020, es apostar por la calidad y en la que participarán tanto cooperativas como productores.
Se trata de contar con un modelo de centros en el que se reciban los corderos y se decida si pueden ser vendidos directamente o tienen que ser destinados a cebo, dependiendo del momento del año en el que se da la producción, para evitar sobreproducciones que lo que consiguen es una bajada de los precios.
Mañana la Unión de Uniones, a la que pertenece UCCL en Castilla y León, ha convocado una gran manifestación en Madrid que reivindica precios justos para el campo. La organización cree que se trata de una bajada injustificada a la que hay que añadir la incertidumbre del sector ante la desaparición de cuotas que anticipa nuevos desplomes de precios, por ejemplo, en el sector lácteo. Escuchamos al coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacino.
Para dar un toque de atención al Ministerio, en tres sentidos fundamentales. Precios. Creemos que la Administración puede hacer mucho por garantizar unos precios dignos a los agricultores y ganaderos, que no está haciendo nada. Tiene que tener un papel protagonista en el equilibrio de la cadena de valor, que no lo está teniendo. Segundo, control de los monopolios y control de los costes. Y tercero, otro modelo de aplicación de la PAC, mucho más justo y mucho más adaptado a los profesionales, a los ATPs, a los que realmente trabajamos, nos arriesgamos.
La manifestación va a salir de la puerta de Alcalá a las 12 del mediodía y acabará en las puertas del Ministerio de Agricultura. El lema: por la rentabilidad de las explotaciones, precios justos para el campo. Y continuamos con más reivindicaciones. En este caso vamos a recoger las de una alcaldesa, la de Murias de Paredes, en la montaña occidental leonesa. Carmen Mayo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Preocupación, reivindicación en torno a cómo queda la ganadería en esa política agraria comunitaria. Carmen, cuéntenos.
Bueno, yo creo que la preocupación no es solamente del municipio de Murias de Paredes, es que es una preocupación más generalizada en todo el territorio nacional y sobre todo en la Junta, en todo el territorio, que a nosotros nos preocupa todos los territorios, pero evidentemente nos preocupan los territorios más cercanos y aquellos que pueden pues verse afectados por una nueva reestructuración de la nueva PAC, aplicando unos coeficientes que es un tema un poco engorroso, voy a ver si de forma muy cercana soy capaz de transmitirlo, que son unos coeficientes que se han aplicado, que son los coeficientes de accesibilidad de pastos. ¿Qué han hecho estos coeficientes? Estos coeficientes se han identificado para dejar fuera una serie de zonas que vienen marcadas por la Comunidad Económica Europea, por las políticas de la Comunidad Económica Europea, y que tienen que ver con las zonas que van a quedar para los pastos, como uso de pastos. Para poneros algún ejemplo, por ejemplo, hay fincas que figuran con pastos con árboles, que la nueva PAC, aplicando el coeficiente medio, pues quedan reducidas a un 32-50%, es decir, se les aplica ese coeficiente. ¿Qué significa? Pues que ese coeficiente es el que determina las áreas que van a quedar pastables dentro de una determinada medición, por ejemplo, de una hectárea. Que tenga árboles, pues el porcentaje que se va a poder aprovechar es el 32,50. Hay otro tipo de medición que se aplica. Las fincas o las zonas destinadas a pastos que tengan arbustos. El coeficiente medio que se está aplicando es el 56,46%. ¿Qué significa? Pues que la reducción es un 44%. No llega. Y en las fincas que figuran, por ejemplo, como pastizal, y que tengan zonas que no se van a poder identificar con el nuevo coeficiente, vamos, que tengan, por ejemplo, un 20% de coeficiente, que quede libre, como es el 20%, ya no se puede pastar absolutamente nada. Entonces, la problemática radica en que las zonas de pasto se van a ver seriamente restringidas, y que teniendo en cuenta que ese coeficiente indica la parte o el porcentaje de la superficie de las zonas o de las fincas o de los territorios que van a quedar como válidos para aprovechar para pastos, esos coeficientes son muy bajos y restrictivos para toda la Junta de Castilla y León. Y a falta de completar pues muchos porcentajes, la disminución puede estar entre un 40, un 45 o incluso hasta un 80%. Entonces, en los términos de nuestro municipio, por ejemplo, pues quedaría una reducción de un 40 o un 45%, que es mucha reducción. Los criterios que se han aplicado son pues criterios que tienen que ver con que las zonas de arboledas, las zonas de arbustos, las zonas de pendiente, las zonas rocosas queden fuera de las zonas que pueden ser utilizadas para pastos, con lo cual pues la disminución de las hectáreas que los ganaderos van a poder usar para incluir en la PAC, que son las políticas que de alguna forma pues apoyan el desarrollo de las zonas pues de montaña para los recursos ganaderos, que son los que tenemos como recursos prioritarios, pues se van a ver muy afectadas. Y no solamente eso, sino que hay que tener en cuenta una serie de condiciones de localidad, vamos, de locales y de territorio, que tienen que ver porque en los términos municipales, por ejemplo en el nuestro, siempre se ha practicado conveniente y modernizadamente lo que tenemos como ganadería extensiva, que aprovecha de una forma muy óptima todos los recursos pastables de estos montes, que además sirven para desbrozar, y que el ganado siempre ha pastado en los montes en régimen extensivo, y que además han aprovechado tanto las áreas cubiertas de pastizal como las áreas de bosque y áreas de matorral, porque las dejan desbrozadas. Si empiezan a establecerse estas prohibiciones o estos criterios, pues nos veremos con que los montes empiezan a cegarse, como solemos decir en nuestra tierra, que no es posible acceder a ellos y que habrá problemas de incendios.
El mayor problema.
Y que el ganado, claro, siempre ha sido una herramienta de gestión básica de los montes durante siglos, y que el uso del ganadero, es el que ha hecho un uso, digamos, óptimo y totalmente sostenible y equilibrado de los pastos, y lo ha hecho que haya sido un producto pues muy aprovechable, que nuestros montes estén perfectamente cuidados y que haya pues bueno una cultura acerca del cuidado de los montes, lógicamente muy cercana al ciudadano y a la gente que habita en estos territorios, porque saben que forman parte de su propio desarrollo y de su propio sustento. Lo que nos preocupa, y en la moción que hemos presentado en la Diputación de León, son pues muchas cuestiones, pero lo que queremos solicitar es que estas previsiones se corrijan, de una forma inmediata, mediante una valoración premonizada y detallada, atendiendo a las particularidades de los territorios y teniendo en cuenta los factores de nivel, pero a nivel local, y del tipo y manejo de las explotaciones ganaderas que existen en nuestros territorios, y que este asunto se afronte y se resuelva con carácter urgente, ya que tenemos un problema añadido, y es que las modificaciones y las pérdidas de áreas de pastos que se vayan a solicitar en el año 2015, que vayan a conceder en el año 2015, son las hectáreas que van a servir de apoyo para solicitar en los años posteriores y van a servir de referencia, con lo cual pues nos preocupa muchísimo que esta serie de reclamaciones que se van a aceptar se puedan resolver en tiempo y forma para que no haya ninguna dificultad a la hora no de conseguir este año las hectáreas y que no haya una disminución pues muy extrema, sino para que en años posteriores, de 2014-2020, que es la normativa que se va a aplicar durante este periodo, no se vean afectados explotaciones ganaderas y territorios cuyo único desarrollo pues es la ganadería extensiva y la ganadería de leche.
Es decir, se reduce un 45% la superficie pastable y se reduce también un 45% las ayudas que reciben los dueños de esos terrenos.
No, las ayudas no van a reducirse un 45%, puede ser a lo mejor una disminución de un 14%, pero no estamos hablando tanto de la situación puntual de este momento, sino de qué puede ocurrir a partir de este momento. Y lo que queremos es que la identificación de las zonas y de los coeficientes que se aplican se apliquen de forma local, o sea, que se adapten a los territorios, a las peculiaridades, a los usos y costumbres de cada una de las zonas, porque evidentemente cada territorio tiene una serie de peculiaridades, una serie de, digamos, de identidades, y no podemos obviarlas porque forman parte, digamos, tanto del paisaje como de la historia de los territorios, y están perfectamente identificadas por los ganaderos y por la gente que vive en estos territorios, y yo creo que es necesario, muy necesario, que se tengan en cuenta una serie de peculiaridades, una serie de cuestiones que tienen que ver con el propio territorio y que hay que identificar y hay que evaluar las necesidades dentro de los territorios.
Mari Carmen Mayo, alcaldesa de Murias de Paredes, en la provincia de León. Estaremos pendientes de ese asunto, esa problemática, esa reducción de las zonas pastables en el caso de esta zona de la provincia de León. Calculan que en torno al 45%. Gracias por haber estado esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
La Junta de Castilla y León te informa.
El gobierno autonómico ha potenciado el desarrollo económico e industrial en la comunidad con un esfuerzo inversor traducido en una amplia variedad de suelo ya urbanizado. Es suelo industrial disponible con todos los servicios, flexible y adaptado a las necesidades empresariales. Castilla y León es tierra de oportunidades. Junta de Castilla y León.
Continuamos repasando noticias y ahora nos vamos, como todos los miércoles hasta ahora, a una página web, agronewscastillayleon.com, para hablar con su director, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esa página web mañana vamos a tener un especial sobre la jornada de Ibérico, de la que hemos hablado al inicio de este programa, y también otras muchas noticias. Si te parece, empezamos con la jornada de Ibérico, en la que has estado tú esta mañana en Salamanca. ¿Qué destacarías?
Pues básicamente hay una ponencia muy interesante del profesor universitario, que es una institución ya en todos los temas ganaderos, que es Carlos Busabé, que ha puesto un poco los puntos sobre las is, sobre qué se espera o qué tiene que hacer el sector del ibérico para avanzar, para conseguir una productividad y conseguir una rentabilidad a sus producciones. Básicamente hay una frase que me ha gustado mucho de lo que ha dicho. En España producimos muy bien, vendemos en España regular, en la Unión Europea fatal y en los países terceros peor todavía. Y él ha hecho una apuesta clara y decidida por esa venta al exterior como un objetivo fundamental que tiene que buscar el ibérico para asegurarse su futuro. pero sobre todo una venta al exterior, teniendo en cuenta que es lo que demanda el consumidor de fuera de España, que no es precisamente lo mismo que quiere un consumidor español, que tenemos ya una tradición de comer este tipo de productos de calidad como es todo lo relacionado con el ibérico. Es un tema muy muy interesante, es un tema, ha hecho una ponencia destacando cómo Castilla y León se mantiene como la principal productora de ibérico en España, muy por delante de otras comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, sobre todo porque estamos produciendo un cerdo que es el que quiere el consumidor, no es ese cerdo a lo mejor ibérico 100%, que tiene un mercado un poco diferente al que tiene el de Castilla y León, y está permitiendo eso, pues que el sector del ibérico de Castilla y León pues mantenga una pujanza a pesar de la crisis, que lógicamente repercute en estos productos de calidad que tienen un precio más alto. Ha sido una ponencia muy interesante de una persona que controla bastante el tema y ha advertido de este acuerdo transatlántico que se está negociando con Estados Unidos y de los peligros que va a tener. Es un tema que tendremos que tratar un día en tu programa, este acuerdo de que todo el mundo habla y que tantos problemas parece que pueda provocar a la agricultura europea y la española.
De ello hablaremos más adelante. Vamos a seguir repasando más noticias, además del especial del ibérico que tendremos mañana en agronewscastillayleon.com. ¿Qué otras noticias destacadas encontramos en esa en ese portal?
Tenemos una noticia muy interesante, que es un poco cómo está evolucionando el mercado de maquinaria, en especial las ventas de tractores, que tras empezar el mes de enero un poco más flojas, pues parece que están empezando a recuperar y ya estamos casi a niveles de del año pasado. ¿Recuerdas? El año pasado hubo un estímulo especial, que fue el famoso Plan Primaterra, que animó a los, la primera parte del año, animó mucho a los agricultores a comprar este tipo de maquinaria. Y bueno, la verdad es que de momento ya se han comprado en España 1.370 tractores, de los que 170 son en Castilla y León. Es verdad que todavía estamos lejos de esas compras del año pasado, pero ya nos estamos acercando. Y con esa perspectiva que se anuncia de poner puesta en marcha de ese plan Renove de tractores, pues seguramente se vaya a recuperar esa venta de tractores, que al final es mover dinero y facilitar el desarrollo de la economía rural.
Más noticias.
Pues otro tema bastante interesante que hemos estado sacando el otro día es un poco de la evolución de, dado que va a acabar el sistema de cuotas dentro de prácticamente una semana.
De una semana.
En abril ya vamos a tener una Europa sin cuotas. Era un poco cómo han ido evolucionando las ganaderías en los distintos países europeos. Y la verdad que es sorprendente ver cómo hay países, como es el caso de España, que en los últimos del año 2000, en los últimos 15 años, ha perdido casi prácticamente el 30% de su cabaña ganadera. Y sin embargo, a uno de los principales países productores, estoy hablando ahora mismo de Holanda, por ejemplo, se ha incrementado en un 5%, ¿no? Ver un poco más duda hay algunas regiones, cómo está tendiendo a esas explotaciones superproductivas, superintensivas, que son las que podemos ver en Holanda, mientras que se está produciendo una concentración una reducción de las explotaciones en países como Rumanía, como Polonia o como España, que han perdido, todos estos países, el 30% de sus vacas de leche en apenas 15 años, ¿no? Ahora, demuestra un poco como hay países que se están dirigiendo directamente a producir para entrar en ese mercado sin cuotas, sin preocuparles, por ejemplo, que este año vayan a superar su supertasa, como ya ha pasado a los holandeses, que la van a superar ampliamente. Están ya pensando en ese mercado global, que van a intentar con leche holandesa.
Pues de cómo evoluciona ese mercado de la leche hablaremos sobre todo para el próximo miércoles, que justo es ese día 1 de abril en el que terminan las cuotas lecheras que han regulado el sistema, el mercado lácteo en España y en la Unión Europea desde 1986, si no recuerdo mal el dato. Nacho Falces, te esperamos aquí el próximo miércoles para hablar de leche y también de otras muchas noticias más. Muy buenas tardes.
La Junta de Castilla y León te informa. Castilla y León es una comunidad comprometida. Cada año, 290.000 personas que viven en países empobrecidos ven mejoradas sus condiciones de vida gracias al compromiso solidario de los castellanos y leoneses. En 20 años de cooperación al desarrollo, nuestra comunidad ha financiado 957 proyectos en 53 países empobrecidos para facilitar el acceso a agua potable, educación, sanidad, vivienda, alimentos. Castilla y León es solidaria. Junta de Castilla y León.
Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional. Sus desfiles procesionales convierten las históricas calles en un escenario por el que van discurriendo a hombros de los cofrades los pasos a los sones de las bandas de las cofradías. Arte, tradición y fe por la Rúa Mayor riosecana. Siente la pasión de la Semana Santa en la ciudad de los Almirantes.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Mi ciudad. Me gusta.
Me gusta, Soria.
Pasearla, vivirla, disfrutarla.
Me gusta Soria.
Me gusta Soria.
Su río, su cielo, sus calles, su gente. Elige Soria.
Soria, ciudad candidata a reserva de la biosfera de la UNESCO.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Soria con la colaboración de Valoriza Servicios Medioambientales.
La Junta de Castilla y León te informa.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León te asesora y elabora contigo un plan personalizado para la búsqueda de empleo.
Los profesionales del EFIL te ayudan a redactar tu currículum o prepararte para una entrevista de trabajo.
Infórmate en las oficinas del EFIL y en empleo.jcyl.es.
Junta de Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hoy por fin parece que ha comenzado a lucir un poco el sol en Castilla y León, y además del tiempo que nos espera para los próximos días pensando en la agricultura, hoy también pensamos en los oyentes que nos escuchan y que están mirando a esa Semana Santa que está a punto de comenzar. Para saber el tiempo que nos espera, como siempre, conectamos con el director meteorológico de www.eltiempo.es y colaborador de esta emisora, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempo vamos a tener en los próximos 7 días, ya metidos en Semana Santa? ¿Va a seguir luciendo este sol y esta subida de temperaturas que estamos teniendo hoy?
Pues sí, pero además la subida de hoy es, bueno, se puede decir que relativa o suave con respecto a ayer. Esa tendencia de relativa o esa pendiente, digamos ascendente, se mantiene mañana, pero la subida parece espectacular el viernes, de tal manera que habrá algunos puntos de la comunidad en las que las máximas de el viernes sean del orden de 10 grados superiores a las de mañana jueves, es decir, que se pueden alcanzar en algunos lugares, ya digo, los 19 o 20 grados fácilmente. Ahora bien, eso durará poco, porque las noches van a seguir siendo frías, frías hasta el punto de que habrá días en los que se rondará incluso la helada. Temperaturas mínimas veo en todas las capitales de provincia del orden de 2 a 4 grados, es decir, que temperaturas bajas. Y pues la lluvia se va a despedir. Hoy pueden caer todavía unas gotas, aunque haya zonas en las que ahora mismo se hayan más claros que nubes. Mañana también en algunos puntos podría haber al principio del día alguna precipitación de carácter débil, y previsiblemente a partir del sábado y hasta el domingo de Ramos es muy probable que no caiga ni una sola gota de agua en ningún punto de Castilla y León, con ambiente además soleado, es decir, que no solamente no lloverá, sino que prácticamente no habrá nubes. De ahí precisamente el que sea, pues es muy acusado ese descenso de las temperaturas nocturnas. Si estuviese cubierto, pues se paliaría ese enfriamiento por radiación que se producirá durante las madrugadas. Bueno, pues ese es el ambiente meteorológico que va a reinar en estos próximos días. Yo creo, bueno, de cara a la agricultura, quizás yo tengo entendido que algunos campos todavía necesitan más agua, pero necesitan de momento lluvia, sí. Eso no va a suceder. Y sí, en cambio, quienes deseen pues disfrutar de las magníficas procesiones que lucen en Castilla y León, pues podrán hacerlo. Y también pensando en aquellos oyentes en que se vayan a desplazar a otros lugares de España, pues esa va a ser la tónica que hemos dicho, casi generalizada. Quizás algunos días haya posibilidad de nubes o de alguna llovizna incluso, pero muy poca cosa a orillas del Cantábrico. Pero en general, pues los cielos despejados, y si, desde luego, si se van al sur, pues en las horas centrales del día, capitales como Córdoba o Sevilla pueden llegar a los 28 o 30 grados. Uh-huh. Así que, bueno, pues un ambiente auténticamente primaveral, si por primaveral entendemos eso, cielos despejados y temperaturas diurnas pues muy suaves. Pues digo, entendemos, porque en la primavera cabe todo. Y el ambiente lluvioso pues también sería típico de la primavera, en abril aguas mil, como suele decir el refrán.
Dejamos esas mil aguas del mes de abril para después de la Semana Santa, a ver si puede ser. Toda la información meteorológica la tienen en www.eltiempo.es. Nosotros volvemos a conectar con José Antonio Maldonado el próximo miércoles, que será miércoles santo, y ahí así que tendremos una previsión muy precisa para los días centrales de esta Semana Santa, jueves y viernes santo. José Antonio, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor. Endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Iniciamos recorrido por las lonjas de Castilla y León y lo hacemos en la de la capital leonesa. Allí esta semana suben todos los cereales. El trigo cotiza a 175 euros la tonelada, la cebada a 167, el centeno a 162, el maíz a 157 y la avena, que es el único que mantiene su precio, continúa con 177 euros. En Salamanca, la lonja se reúne los lunes. Allí los cereales han mantenido su precio, el trigo, la cebada y el centeno, y suben la avena y el maíz, que cotizan a 186 y 168 euros por tonelada respectivamente. En porcino, al que hoy hemos dedicado buena parte de este programa, también se mantienen los precios. El cerdo selecto, por ejemplo, se vende a 1,15 € el kilo. Los lechones de 20 kilos a 55 euros. En porcino ibérico suben los lechones, que pesan hasta 21 kilos, de 3,09 € el kilo a 3,21. Y en Salamanca, el lechazo IGP de Castilla y León sube y se vende a 4,30 € el kilo. Y en bovino de carne, mantenimiento de precios en ternera, en añojo, en novillos y en toros, y subida en las vacas. En la lonja de Lerma, en Burgos, se mantienen exactamente los mismos precios en todo, en cereales, en porcino, en lechones, en añojos, en terneras y también en vacas. Y en Zamora repiten precio los cereales, con el trigo a 176 euros y la cebada, por ejemplo, a 172. En la mesa de porcino zamorana, de lechones, los de gran partida, se venden a 37 euros. Eso es un euro más que la semana pasada y se mantiene el precio de los tostones. Y terminamos con el mercado semanal de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, donde baja el lechazo, que cotiza a 4,55 euros del kilo. Ese descenso hace que los de 10 a 12 kilos hayan cotizado a 4,55, los de 10 a 15 kilos a 4,45 y los de 15 a 19 kilos a 3,95.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Lesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Agrobank de la Caixa, como nosotros en este programa, dedicación absoluta al sector agrario. Con ese mensaje nos despedimos. Volvemos la próxima semana con más noticias y un programa centrado en el final de las cuotas en el sector lechero. Buenas tardes.
Bank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León, los universitarios toman la palabra. Un repaso a la actualidad universitaria de Castilla y León. Entrevistas, reportajes, debates de actualidad y una completa guía del ocio. Música, exposiciones, cine, teatro. La Universidad Europea Miguel de Cervantes hace radio. Los viernes a las 7 de la tarde en Es Radio Castilla y León.